Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo enfrentas este fin de semana? Despedimos al viernes 12 y saludamos al sábado 13. Estaremos contigo hasta prácticamente que amanezca, hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Por tanto, mucho tiempo de radio, Radio Gourmet, como nos gusta a nosotros decir y hacer la radio. Los primeros minutos del programa de hoy te vamos a repasar asuntos, en fin, de tu comportamiento durante la semana. ¿Qué libros hemos comprado en España más? ¿Qué discos hemos comprado más? ¿Qué videojuegos hemos comprado más? Quiero saber lo último tecnológicamente, el último juguetito tecnológico. Y además, saludaremos también, como no, a nuestros colaboradores, Jerónimo José Martín, Antonio Garrido Moraga y Miguel Ángel Almodóvar. Esto es La Noche de COPE en COPE.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Dentro de unos minutitos, fiel a su cita y naturalmente puntual como mandan los cánones cinematográficos. Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, haznos un resumen de lo que hablaremos en unos minutos porque hoy traemos 10 estrenos.
Nada menos, nada menos. Bastante variados, hay de todos los géneros, aunque el que domina esta semana es el policíaco, además buenos policíacos, El Hombre Mal Buscado, una de las últimas películas, la última como protagonista de Philip Seymour Hoffman, una buena coproducción hispano-argentina, Betty Boo, muy buena película con José Coronado, aunque quien destacan son los argentinos, sobre todo Daniel Fanego. Y luego Mea Culpa, que es más de acción, pero también policíaco francés, de estos un poco polar y un poco el último cine de acción. Y luego película independiente, dos interesantes, Boyhood, el experimento que ha hecho Richard Linklater con actores, que lo ha rodado a lo largo de 12 años y tal, muy interesante. Y luego Ojalá Estuviera Aquí, de Zach Braff, bueno, interesante también, pero menos cosa. Luego buen cine francés, antes del frío invierno, más bien melodrama, una comedia un poquito petarda, les doy un año. Tres mentiras, que es un acercamiento español más bien flojo al todo el tema de los niños robados. Y luego, para todos los niños, para todos los niños de todas las edades, porque hay niños de todas las edades, Leafy, una gallina tocada del ala, una producción coreana interesante, y Gabor, para los que les gusta el documental, género en auge en los últimos años, un documental bastante original también español.
Bueno, además de eso tenemos algo que ha irrumpido en los videoclubs, al menos ya lo tenemos en DVD, y una recomendación de cine clásico.
Efectivamente, en DVD tendremos un clásico moderno, Kamikaze, de español, de Alex Pina, que a mí me gustó bastante, y una nueva edición especialísima para coleccionistas de Braveheart, y bandas sonoras, dos de la semana pasada, bastante buenas. Hércules, que la ha hecho un español, Fernando Velázquez, y luego Jersey Boys, la película de Clint Eastwood, con un montón de versiones de los Four Seasons.
Bueno, vete preparando un cafelito y enseguida te llamo, ¿vale?
Ahí, aquí estaré.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Cada viernes te vamos a recomendar lectura y lo vamos a hacer con los libros más vendidos de la semana. O sea, los libros que más hemos comprado entre todos. O también lo haremos con las obras o autores más destacados que nos encontremos en esa lista. Pedro González, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo Arjona.
A ver, ¿por dónde empezamos las recomendaciones de esta semana?
Bueno, pues lo vamos a hacer por el libro más vendido, que se sitúa en el número uno de la lista del ranking de novela histórica y que nos sitúa en Egipto. La La pirámide inmortal es el título del nuevo trabajo de Javier Sierra, editado por Planeta. Se trata de una versión revisada, actualizada y ampliada de su novela El secreto egipcio de Napoleón. Y el porqué de esta historia nos lo cuenta el propio Javier Sierra.
En 1997 tuve la ocasión única de pasar una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide. En realidad lo que quería era imitar a Napoleón Bonaparte. Él pasó una noche parecida, la del 12 al 13 de agosto de 1799, dentro del monumento más grande que ha construido la humanidad hasta llegado el siglo XX. La verdad es que era un misterio, nunca supimos qué fue a hacer Napoleón allí dentro, pero aquella noche del 97 yo lo averigüé.
El gran misterio de la humanidad y la inmortalidad es la piedra angular sobre la que giran los argumentos de esta nueva novela de Javier Sierra, que precisamente vivió la experiencia de pasar una noche, cosa que es espectacularmente difícil, dentro de una pirámide. Bueno, recuerda su título, La pirámide inmortal, y está editada por Planeta.
La segunda recomendación de esta noche es el número uno en ventas en la categoría de novela narrativa. El libro se titula Adulterio y es el nuevo trabajo de Paulo Coelho.
Lo que mata una relación entre dos personas es precisamente la falta de desafíos, la sensación de que ya no hay nada nuevo. Cuando llega la noche y nadie me ve, me asusto por todo. Soy una persona dividida entre el terror a que todo cambie y el terror a que todo siga igual el resto de mi vida.
Este nuevo libro del escritor brasileño cuenta la historia de una mujer casada con un hombre rico, con dos hijos, que vive en una hermosa casa en Ginebra, Suiza. Trabaja en el periódico más importante del país. Es guapa, viste bien y tiene todo lo que se puede desear. A ojos de todos, su vida es perfecta, pero sin embargo, no es feliz. La frase con la que se resume la historia es: si no has amado, no has vivido.
Adulterio es el título de este nuevo trabajo de Paulo Coelho, editado por Planeta. Y el tercer libro que recomendamos es el más vendido esta semana en el ranking de biografías y memorias.
Es la historia de un deportista que ha querido contarnos su vida dedicada al tenis.
¡Entro!
El libro se titula Open y es la vida del tenista Andre Agassi. En él nos cuentan curiosidades como que sus padres le pusieron una raqueta de juguete en la mano siendo un bebé o que su padre construyó una máquina que disparaba 2.500 pelotas al día contra el pequeño Andre. La historia la cuenta o se cuenta de boca del tenista y el escritor J.R. Moriger ha sido el que la ha escrito. Él ha sido premio Pulitzer y está editado por Duomo Ediciones.
Esos son los libros más vendidos esta semana y nuestras lecturas recomendadas para este fin de semana. Por cierto, luego te veo, Pedro.
Me tomo unos cafés y vuelvo con más cosas a última hora del programa.
Ya está con nosotros el profesor Garrido Moraga. Profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Hoy a quién hemos invitado?
Hemos invitado a una señora de pelo blanco, aspecto encantador, casi inocente, capaz de asesinarte en cualquier momento mientras te invita a tomar un soufflé o una tarta. Se llama Agatha Christie.
2.000 millones de libros vendidos, ¿eso es posible?
Sí, sí, sí. Casi tanto como la Biblia o Shakespeare.
A las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, con el profesor Garrido Moraga. Le dejo en la biblioteca, luego lo llamo.
Es un buen sitio.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, bueno, estar informado.
Es el momento de La Noche de COPE para los tres discos que más hemos comprado durante la semana. Por tanto, los tres discos más vendidos en nuestro país.
JXL Radio.
Se ha preocupado de chequear esta lista, este ranking, nuestro compañero Andrés García. Muy buenas.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos con el tercer disco más vendido.
Número 3.
Escuchamos Humanos a Marte, el primer sencillo del nuevo disco de Chayanne, medalla de bronce para él.
Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, deja de la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más.
Suena bien esto, ahora momento para conocer el segundo disco más vendido.
Número 2.
Tan solo tú y yo disfrutándonos.
El número 2 es para Jesús y Daniel, dos hermanos sevillanos que comenzaron a ser conocidos gracias a la televisión. Ahora presumen de disco con canciones como esta, Tan solo tú y yo.
Tan solo tú y yo.
Tan solo tú y yo. Y ha llegado el momento, conozcamos el disco más vendido en nuestro país.
Número 1.
Es la voz de la artista malagueña Vanessa Martín y este tema llamado Polvo de Mariposas pertenece a su recién estrenado disco Crónica de un Baile.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado.
Qué bien lo hace esta niña, qué voz tan bonita tiene. Por tanto, ese número uno absolutamente conseguido por méritos propios. Andrés, no te vayas, que esta madrugada te espero todavía más por aquí.
En un ratito vuelvo.
Muy bien, hasta ahora, amiguito.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Sonará esta sintonía y volverá al estudio nuestro experto en Crónica Negra, mi amigo, mi compañero Miguel Ángel Almodóvar, que ya está por aquí. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo y oyentes.
Bueno, Miguel, esta noche tenemos en la parte de actualidad de Semana Negra un plato fuerte y luego como docudrama tenemos una historia también muy fuerte. Empecemos por el principio. Esta semana ha sido noticia, se ha presentado todo un señor libro en Madrid, ¿no?
El regreso del lomo, la última recientísima, calentita novela de Fernando Rueda, un gran especialista en, bueno, yo creo que el gran especialista español, con diferencia, en servicios secretos, en servicios de inteligencia, un hombre que sabe absolutamente todo, y lo sabe todo, sobre todo, de un personaje fascinante que es Miquel Lejarza, el lomo.
Bueno, con él hablaremos, estará con nosotros en directo, pero después de repasar ese libro, El regreso del lobo, de Fernando Rueda, una historia que pone los pelos de punta, ¿no?
La historia de Charles Manson y su clan, ese clan que llegó a cometer una serie de crímenes verdaderamente espeluznantes, con toda una suerte de rituales que algunos consideran satánicos, otros sencillamente fuera de los parámetros de la humanidad, y que jamás se ha arrepentido. Es un hombre que, por cierto, pues goza de extraordinaria popularidad todos los años que lleva en la cárcel, que periódicamente he revisado su caso, como exige la ley en Estados Unidos. Él jamás se presenta para pedir la libertad condicional, que eventualmente podría ser concedida, aunque es muy difícil, porque esto, como sabes, pasa también por la opinión de los directos perjudicados, es decir, de los familiares de las víctimas de sus atrocidades, que en ningún caso parece estarían dispuestas a conceder ese perdón.
Tómate un cafelito y nos sentamos dentro de un ratito, ¿vale?
De acuerdo.
Hasta ahora. El fin de semana y desde luego la madrugada en la radio es un buen momento para recordar viejas y maravillosas canciones. ¿Te acuerdas de este éxito de Marc Anthony?
Thank you.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Qué canción tan bonita, ¿verdad? Qué canción tan bonita. Vete, Campos, la sintonía, no hay ningún problema, porque esto significa que damos la bienvenida y paso ya a una sección que tendremos a esta hora aproximadamente con nuestro compañero de COPE Sevilla, Juan Diego Periáñez, Espacio Periáñez. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, el pasado martes el mundo se paralizaba para escuchar la Keynote, que es como llaman los chicos de la manzana a sus presentaciones. Periáñez es nuestro asesor en La Noche de juguetitos electrónicos. Cuéntame, ¿qué presentó exactamente Apple, Juan Diego?
Pues mira, Adolfo, Apple nos ha presentado el pasado martes el iPhone 6, que era un gran secreto del que se había filtrado absolutamente todo en Internet. Sabíamos los tamaños, sabíamos las tripas, las especificaciones, y que, bueno, pues ha defraudado un poco, porque Apple ha presentado el iPhone 6 a secas, que es un móvil que crece en tamaño, que tiene más pantalla, y el iPhone 6 Plus, que es lo mismo, pero con más pantalla todavía. ¿Vale? El iPhone 6 tiene 4,7 pulgadas, que no es una novedad en el mercado porque hay miles de móviles con ese tamaño, uh-huh. Y el iPhone 6 Plus crece a 5,5 pulgadas, que entra en la categoría de los phablet, que son estos móviles que parecen una tablet y que parecen un móvil. Están ahí a caballo entre los dos géneros.
Oye, Peri, da la impresión de que a Apple el tamaño sí le importa, pero más allá del tamaño que tienen de nuevo el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus.
Pues mira, son un poquito más redondeados por los perfiles, son un poquito más finos. Han incorporado ligeras mejoras en la cámara y lo que sí ha mejorado es el proceso de información. Para que tengas una idea, el nuevo iPhone 6 es aproximadamente 50 veces más rápido que el primer iPhone presentado y como el triple o cuádruple más rápido que el anterior modelo, que es el iPhone 5S.
Oye, Peri, una cosa, ¿cuánto va a costar y cuándo va a estar a la venta?
Escúchame, agárrate, ¿eh? Porque va a estar a la venta en Estados Unidos el 19 de septiembre y hay gente haciendo cola en las tiendas y durmiendo con tienda de campaña, una cosa descabellada. Y en España el 26 de septiembre. Ya está viendo la gente dónde colocar sus tiendas, en las tiendas Apple de España también, en nuestro país. El iPhone 6 pequeño, que es el de 4,7 pulgadas, va a arrancar en su versión de 16 gigas en torno a los 700 euros, 699. Y el tope de gama, que será el iPhone 6 Plus, el grande de 5,5 pulgadas y lleno de memoria, 128 gigas, va a estar en los 1.000 euros. Vamos, un euro te van a devolver del billete de 1.000.
Oye, escúchame una cosa. Además, se ha presentado el reloj. Por fin ya conocemos el reloj de Apple, ¿no?
Sí, mira, yo creo que como Apple es consciente que con el iPhone 6 no ofrecía nada que no tuviera la competencia, porque no trae nada que no tenga la competencia, ha dado un paso y de esto no se ha filtrado nada, ha dado un paso adelante y ha presentado el prototipo de lo que será el Watch, que es el reloj inteligente de Apple que, ojo, va a estar a la venta en 2015. Agárrate ahí, o sea que todavía quedan casi 6 meses para que el reloj esté en las muñecas de los usuarios y amantes de la manzanita. Y bueno, la verdad es que sí presentan, tienen muy buenas intenciones, pero también se echa en falta algo de novedad. Sobre todo, Adolfo, lo que sí que va a incorporar este reloj, que no incorpora el iPhone 6 y que era lo más esperado a nivel mundial, es el cristal de zafiro.
De zafiro, correcto. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánta leña cuesta esto?
El iPhone, el Watch, sale en 3 versiones, Watch, Watch Sport y Watch Edition. El Watch también sale en 2 tamaños, 38 milímetros y 41. El más chiquinino y más fácil de calidad va a estar en 3,45, 3,50 euros.
¿Y el grandote, ese que dicen que lleva oro del bueno?
Pues Dios sabe, fíjate, puede costar 3.000, 4.000, 2.800, no se ha revelado el precio, porque yo creo que en Apple todavía han lanzado el tema del Watch para frenar un poco la decisión de compra de toda la gente que está en torno a otros relojes inteligentes que han sacado Samsung, LG o Motorola, y que si te parece les dedicamos tiempo a la semana que viene, uh-huh. Y han sacado, aprovechando el lanzamiento del iPhone 6 y la cobertura mediática, el Watch para frenar un poco lo que puede suponer para Apple que la gente se compre un reloj con Android. Y es que los relojes con Android solo funcionarán con móviles con Android y el Watch solo funcionará asociado a un iPhone. O sea que podrían perder cuota de mercado y han lanzado el Watch para decir, oye, que esto es lo que vamos a sacar, a ver qué pasa.
En ese Keynote actuó en directo.
Increíble, actuó en directo Bono y sus chicos, actuaron los U2. Y fue la gran presentación de lo que va a ser su nuevo disco, que se llama Son of Innocence, y que Yo no sé si se podrá o no. Aseguran que es gratis entero para todos los usuarios de iTunes. O sea que si tú tienes un dispositivo, Adolfo, de Apple sincronizado con iTunes, deberías poder bajarte el álbum. Lo que pasa es que yo llevo desde la Keynote hasta la 1:30, 2:15, que estaba dándole al botón, y no hay manera para una persona que, bueno, pues como yo me puedo presumir de conocer algo la tecnología y los entornos de Apple y todo, de bajárselo.
Pues paciencia, amigo, porque si a Periáñez le cuesta trabajo, no te quiero contar al común de los mortales. Nos
ahora,
encontramos,
eso sí.
Eso sí que.
Las coplas son buenas, del disco.
La semana que viene te veo. Un beso muy fuerte.
Adiós, Adolfo.
Saludos a Sevilla. Adiós. Antes de entrar en el proceloso mundo del cine y de darle la bienvenida de nuevo a Jerónimo José Martín, momento, en la noche de COPE, para echar un vistazo a las principales novedades de una industria que mueve miles de millones de euros. Hablamos del mundo de los videojuegos, ¿no, Andrés?
Pues sí, hablas bien, Adolfo, del mundo de los videojuegos. Vamos a echarle un vistacito a esas novedades, así que agárrate fuerte porque comienza el viaje. Atención, amantes de los títulos relacionados con el deporte, porque EA Sports estrena la versión 2015 del NHL, un videojuego que hace que disfrutes como si estuvieras en la pista de toda la emoción de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo de los Estados Unidos. Sus colisiones son más realistas gracias a su nuevo motor de física. NHL 2015 de EA Sports ya está a la venta. Ha llegado el momento. Los ninjas de Naruto vuelven a la carga con una nueva entrega. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. En este juego de acción y lucha no tendrás límites. Esta última entrega está disponible por ahora para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Otro de los videojuegos que ha llegado esta semana es la última entrega de la incombustible Lara Croft. Como novedad, presenta un multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores a la vez. La historia de esta nueva entrega se desarrolla en el antiguo Egipto. En Lara Croft, en el templo de Osiris, tu misión será que la protagonista consiga su objetivo, algo que te costará tiempo y unos 45 euros. Y terminamos con la novedad más esperada.
Los guardianes permaneceremos unidos. Nos enfrentaremos a nuestro destino y nos convertiremos en leyenda.
De los creadores del exitoso Halo llega Destiny. Tú tendrás la oportunidad de crear y hacer evolucionar a tu personaje y convertirte en leyenda para conseguir el objetivo de salvar la Tierra. Y hasta aquí las novedades en cuanto a videojuegos se refiere. Disfrútalas y juega con moderación.
Así es la noche de COPE, edición viernes. Disculpa un instante.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Tiempo ya para desentrañar la cartelera de cine y, como siempre, ¿con quién mejor que con Jerónimo José Martín? Buenas noches de nuevo, Jerónimo.
Buenas noches, Adolfo.
¿El cafelito estaba a tu gusto?
Estaba estupendo, a más cargadito que lo que hace falta a estas horas.
Bueno, vamos a ver, primera pregunta, de obligado cumplimiento, familia con adolescentes, digo ya más pequeños, ¿no?, porque esas películas están claramente identificadas. ¿Hay películas para ir papá, mamá y los hijos adolescentes al cine juntos?
Sí, pero más bien de las semanas pasadas. De esta semana, poca cosa, porque aunque no son películas demasiado para adultos son más bien para adultos la mayoría, salvo una, El Ife y una gallina tocada de Lala, que es una buena película para más bien para niños y que, bueno, lo soportarán los adultos con estoicismo.
Silencio, se rueda acción, primera película.
El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana no le permite hacer.
Si ese chaval detona una bomba, será su responsabilidad.
¿Cuál sería el objetivo?
Hacer del mundo un lugar más seguro.
El hombre más buscado. ¿De qué va esta película, Jerónimo?
Pues mira, va de un espía quemado, alemán, honesto, meticuloso, de estos que tiene ya más conchas que un galápago y que además está al margen de la ley. Lidera un grupo antiterrorista de estos que dependen no se sabe de quién y que está en permanente pulso con la CIA y con la policía convencional alemana, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí sigue en la pista de un inmigrante ilegal, mitad checheno, mitad ruso, ferviente musulmán, que puede ponerles en una pista interesante de lo que están intentando desvelar, que es un entramado empresarial y supuestamente filantrópico de financiación de yihadistas. Como ves, tema de total actualidad.
Bueno, pues cosas que me puedes contar de esta película, yo pondría dos nombres propios, John Le Carré y Philip Seymour Hoffman.
Sin duda, John Le Carré, porque se basa en una novela suya, como todas las suyas, muy densa, de estar más de atmósfera que de secuencia de acción, aunque tiene buena secuencia de acción. Y luego Philip Seymour Hoffman. Desde luego, tanto el guionista australiano Andrew Bowell como el director holandés Anton Comberg se lucen en la adaptación, pues es una especie de actualización de esas estupendas películas de los años 70 que tanto nos gustan, de Friend Connection y compañía, en la que dominaba más el dramatismo que la aparatosidad. Aunque aquí hay buena secuencia de acción e intriga potente, hay mucho drama, y en ese sentido la han adaptado muy bien, tanto narrativamente como visualmente. Es una película muy sólida, pero desde luego el que le da la humanidad a la película es este pedazo de ser humano y pedazo de actor, Philip Seymour Hoffman, que desgraciadamente nos dejó el pasado 2 de febrero, ¿no?
Vamos a hacer memoria para recordar quién ha sido, quién es, quién fue Philip Seymour Hoffman.
Actor, director y productor. Tres facetas muy distintas en las que desarrolló Philip Seymour Hoffman antes de fallecer a los 46 años. Sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación comenzaron en el colegio y posteriormente en la universidad, donde llegó incluso a fundar una compañía de teatro. Pero la primera oportunidad en televisión le llegaba en 1991, año en el que participaba en una serie dando vida a un abogado. Tenía 24 años y era el punto de partida de una exitosa carrera como actor secundario, con títulos como El Gran Lebowski, Magnolia o Casi Famosos. Todos aquellos papeles secundarios dieron sus frutos, y en el año 2005 el director Bennett Miller confía en Hoffman para dar vida al periodista Truman Capote, papel por el que ganaría el Oscar al mejor actor.
Soy Truman, con William Shawn, por favor. ¿Has leído el artículo sobre la matanza en Kansas en la primera sección del New York Times? Bueno, creo que quiere escribir sobre eso.
Después protagonizaría películas como La guerra de Charlie Wilson, La duda o El maestro, por las que fue nominado al Oscar de Hollywood como actor de reparto. Hoffman llevaba la interpretación en las venas y compaginó cine y teatro siempre que pudo. Su último trabajo sobre las tablas fue Muerte de un viajante, escrita por Arthur Miller. Amigos y compañeros coinciden en señalar este como el origen de una profunda depresión que le hizo recaer en las drogas. El 2 de febrero de este mismo año, Seymour Hoffman fallecía como consecuencia de una sobredosis.
Bueno, ya ahí tienes un nombre propio, Philip Seymour Hoffman, y naturalmente John le Carré, les recordarás con libros como El jardinero fiel, El sastre de Panamá, El topo, El espía que surgió del frío y tantas obras maestras. Bueno, vamos con la segunda película. Atención, ¿recuerdas aquella Antes de amanecer, antes del atardecer, antes del anochecer? Bueno, ahora te cuenta Jerónimo el porqué. Hablamos de la película Boyhood.
¿Listos para divertiros?
¡Sí!
¡Sí!
Si pusiéramos las barreras.
Déjate de barreras. En la vida no hay barreras.
¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres conseguir?
Jerónimo, ¿de qué va esta película?
Pues mira, va de una familia, a lo largo de 12 años, que le pasan cosas. O sea, es una familia más bien desestructurada, se separan los padres, sufren los niños, un chico y una chica, y la novedad que tiene esta película, como todas las de Lynn Laker, sabes que experimenta bastante. Las anteriores que has citado, que es una trilogía romántica, las hizo una en cada década, pues esta película la rodó entre 2002 y 2013, Boyhood, con los mismos actores. De modo que a lo largo de 39 días de rodaje solo en esos años, va articulando con esos personajes según van creciendo, incluido su hija Lorelai, una historia, un melodrama familiar que refleja bastante bien las dudas, los problemas, las alegrías también de una familia contemporánea. Ganó el Oso de Plata al mejor director con ella en el Festival de Berlín, ha sido elegida mejor película por la FIPRESCI, por la Federación Internacional de Críticos. Es una buena película, pero a mí me parece más interesante como ejercicio de estilo por fuera que por dentro, pues se queda un poco corta en sus reflexiones tanto dramáticas como morales. Le falta un puntito de emoción que sí que tenía, por supuesto, El hombre más buscado, gracias a Philip Seymour Hoffman y al resto de actores sensacionales de esta primera película.
Aclárame una cosa, porque los trailers, la promoción de esta película, yo he tenido una cierta confusión que seguro que me puedes aclarar.
Sí.
Dice que durante no sé cuántos años, de 2002 a 2013, ha filmado, ha rodado a unos mismos actores.
Sí.
Y que lo ha hecho solo en 39. Es decir, un día iba, grababa una cosa.
Esto es, o sea, graba tres curioso. Días y luego al cabo de dos años o tres, filmaba otros tres días o lo que fuese. O sea, es un rodaje muy difícil, por eso es un buen ejercicio de estilo, pero hay gente que la está poniendo como si fuese una obra maestra. Yo creo que no lo es, y desde luego no es el mejor estreno de esta semana. Es una buena película, de tres estrellas, un siete si quieres, pero le falta ese punto de intensidad dramática y de hondura moral que sí que tenía la película anterior, El hombre más buscado, que en mi opinión es el mejor estreno esta semana.
Tercera propuesta en la cartelera de este fin de semana, ojalá estuviera aquí.
Por fin podemos hacer algo que realmente exige valor.
De niños, mi hermano y yo jugábamos a que éramos héroes y a que salvábamos el mundo. Pero quizás solo seamos gente normal, gente a la que salvar.
¿De qué va esta película?
Otra familia. En este caso no es desestructurada, está estructurada, pero lo pasa mal. Lo pasa mal por dos motivos. Uno, porque el pater familias, que es un actor judío, tipo Woody Allen, o sea, muy neurótico el pobre y muy agobiado por la vida, pues no consigue trabajo, le saca adelante su mujer. Tienen dos niños también, un chico y una chica, que están en un colegio ultraortodoxo y caro, por cierto, judío, y lo paga el padre de él. Y el padre de él, de pronto, se enfrenta a un cáncer terminal. Es una historia que funciona mejor como tragedia que como comedia. Es una tragicomedia que funciona mejor en el drama que en la comedia. La comedia se tira demasiado un poco a la petardez de las películas de Utah Patou, mientras que el lado dramático, digamos, funciona muy bien, sobre todo por un actor que, si digo el nombre, a lo mejor muchos no lo conocen, Maddie Patinkin. Que es el que interpreta al padre y que, sin embargo, si os digo que es el que protagonizó aquella famosa secuencia de La princesa prometida, Yo soy Íñigo Montoya. Prepárate a morir. Ese es Maddie Patinkin, que sobre todo ha desarrollado su trabajo en la televisión y en el teatro, es un actor magnífico, y que aquí es lo mejor de la película. O sea, es una película interesante, independiente, con muy buena banda sonora. Estamos escuchando uno de los temas de la banda sonora, pero que le falta un cierto equilibrio entre sus elementos dramáticos y cómicos.
Oye, para los, en fin, que tenemos un exceso de empatía, ¿ir a esta película es para sufrir?
Un poquito, sí. Sí. Se pone muy, muy dramática y llega hasta el último momento. O sea, es muy bonita la visión que tiene de la familia y de la importancia de encontrar un sentido al sufrimiento y de acompañar en esos momentos de dolor, el duelo, todo el proceso de duelo. Pero el proceso de duelo lo describe con bastante intensidad. O sea, que quien le dé un poquito de yuyu, es una película complicada.
Yuyu, sin duda alguna.
Sí, sí.
Bueno, acento argentino, pero con un pedazo de actor español, José Coronado, siguiente película, Betty Boo.
Este caso va a ser impactante. Tenemos sádicos con imaginación.
Estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente.
Salvo Collazo, están todos muertos.
¿De qué va esta película?
Tres periodistas, esta vez somos los protagonistas, uno veterano, Daniel Fanego, otro joven, Alberto Amán, y una periodista que en realidad es la gran novelista de intriga argentina, apodada Betty Boo, que la interpreta Mercedes Morán espectacularmente, a los que un director de periódico, que lo interpreta José Coronado, les envía a investigar el misterioso asesinato de un empresario poderosísimo bonaerense que vive en una urbanización de lujo, estos que ahí llaman country, que para entrar tienes que ir con el carnet de identidad en la boca, y que es asesinado a las afueras de Buenos Aires, y ellos lo investigan. Entonces se van encontrando con un entramado de intereses político-empresariales y tal. Típica historia de estas, densa, bien contada, muy bien contada y sobre todo muy bien interpretada. Atentos sobre todo a la interpretación de Daniel Fanego, que está sensacional. Mercedes Morán está también bien, el resto también. José Coronado es más, digamos, convencional su personaje, pero el director argentino Miguel Coán, que ya mostró muy buenas maneras en Sin Retorno, pues adapta muy bien, en este caso, una novela de Claudia Piñeiro. Y la verdad es que al que le gusta el género, esta semana va a tener que ir mucho al cine, porque hay muy buenas películas. Está muy buena película policial también, en este caso policial periodística.
¿Hay mucho exceso de acento bonaerense?
Bueno, bastante. O sea, es una película en ese sentido más argentina que española. Y en concreto ese personaje de Daniel Fanego es el típico bonaerense porteño arrastrado con frases lapidarias. O sea, muy en la línea clásica del género negro, digamos.
Bueno, seguimos quedándonos con películas policíacas. Atención, otro estreno para este fin de semana. Mea culpa.
Papá, ¿por qué quieren hacerme daño?
Porque has visto algo que no debiste ver.
¿Crees que van a volver?
No van a volver.
Tú solo no podrás. Te acompaño. Nos encargaremos de ellos los dos como antes.
Cine policiaco francés. ¿De qué va esta peli?
Mira, dos polis. Esta es una buddy movie en ese sentido. Omar Bien, un policía y un antiguo compañero que ahora le han echado el cuerpo y que se tienen que enfrentar por su cuenta, porque por diversas circunstancias, contra unos mafiosos muy peligrosos que intentan asesinar al hijo de uno de ellos. Esta es una película más en la línea francesa del polar, más fría en ese sentido, aunque tiene bastante bagaje, digamos, dramático por la historia de los dos, de la amistad de los dos, que están, por cierto, muy bien interpretados por Vincent Lindon y Gilles Lelouch. Son especialistas en este género en la que prima la acción sobre el drama, pero hay bastante drama. Y está muy bien rodada por un especialista en el género, que es Fred Cavallé, que ya hizo dos películas, Cruzando el Límite y Cuenta Atrás, muy en esta línea. Es un cine un poco distinto, o sea, digamos, más comercial que las películas anteriores que hemos citado, policíacas, con menos enjundia, digamos, pero para un público también quizá más amplio, o sea, que al que le guste la acción también le va a gustar, porque hay secuencias de acción muy buenas, en concreto una con el tren de alta velocidad, que está muy bien, y a la vez no se te cae de las manos, no es el típico TVO de estos que los exigentes con los argumentos dicen, hombre, dame personaje de carne y hueso. Aquí hay personaje de carne y hueso, con lo cual también tiene un nivel bastante alto.
No dejamos el cine francés, ahora vamos a hablar de un melodrama familiar francés. La película, su título, Antes del frío invierno.
Llevamos casados una eternidad, pero si junto los momentos que hemos pasado juntos, ¿cuánto tiempo ha sido en realidad?
Siempre me llamas en los momentos duros. ¿Cuándo te acordarás de mí en los otros?
Antes del frío invierno, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, va de un matrimonio ya en los 60, muy bien interpretado por Daniel Auteuil y Christine Scott Thomas. Ellos mantienen el, digamos, el nivel de la película, pero el director y guionista, que es un novelista muy famoso, Philippe Claudel, y que además nos ha dado muy buenas películas, Hace mucho que te quiero y Silencio de amor, que suelen ser también melodramas familiares, no acaba de encajar bien esta crisis. Es una crisis de los 60. Él llega a los 60, es un neurocirujano, y diversas circunstancias le llevan a cuestionarse si ha valido la pena su vida. Ella es la típica, el típico personaje francés de mujer burguesa, insatisfecha, que ahí está en su casa soportando el tedio. Aquí, como ven, nos movemos más en un ámbito más tópico. Y este director y guionista, que era bastante bueno, aunque afina en la descripción de personajes, no acaba de llegar al espectador. A mí me ha resultado demasiado sofisticada, demasiado literaria, en el mal sentido de la palabra. Se me han quedado como un poco distantes los personajes, ¿no? Habrá gente que le gusta porque tiene un nivel de diálogo, de definición de personaje, de interpretación bastante alto, pero me parece una película fallida, desde luego la que menos me ha gustado de las que he visto de este director, Philippe Claudel.
Del cine francés al cine británico. Les doy un año. Esto se estrena también este fin de semana.
Desde que nos casamos no hemos terminado de conectar.
Encajar.
¿Te has dado cuenta de que aspiras a algo más?
Chloe es un amor. No sé por qué la dejaste escapar.
¿Sí? Es tu tipo, ¿a que sí?
Tú eres mi tipo, no me van los tíos guapos.
Cuéntame, porque aquí estamos en esa lucha permanente entre las comedias inglesas frente a las comedias norteamericanas, ¿no?
Sí, es un poco, esta es la versión petarda de las comedias petardas norteamericanas. En este caso, centrada en un matrimonio joven al que nadie da un duro por él. Entonces es el primer año. Dice, esto no dura un año, de ahí el título. Y bueno, va por ahí. Me ha gustado menos. Es una película poco sutil, tiene algún golpe de humor bueno, son buenos intérpretes, todos los actores británicos lo son. Pero este londinense Dan Meiser, que ha sido ya co-guionista y productor de películas como Borat, Bruno o El Dictador, que no son precisamente sutiles, pues falla en eso, ¿no? Caen muchos tópicos, es muy zafia, es muy muy gruesa en muchos momentos, ella es una ambiciosa publicista, él es un novelista en crisis creativa, muy cutre el tío. Entonces son personajes de estos que a mí desde luego me acaban irritando, ¿no? Aunque tiene algún momento divertido, ¿eh? Sí que es verdad que va en esa línea del humor british, que a veces tiene realmente gracia, pero el final es casi ridículo. A mí no me ha gustado mucho, desde luego.
Bueno, la siguiente peli, yo tengo la impresión, espero que coincidamos, si no tú me lo cuentas, que no pasará la historia. Tres no. Mentiras.
Entiendo que hace no tanto se vendían seres humanos y entiendo que haya prescrito. Lo que no entiendo es que le da igual.
¿Me vas a devolver a mi hijo como castigo? ¿A
que no?
¿Estás diciendo que miente? Pues yo quiero saber lo que pasaba en ese piso.
Tened miedo.
¿Se puede definir como cine ideológico y parcial esta
sí,
película?
Claramente. Han intentado hacer un cierto esfuerzo por moderarse, sobre todo al principio de la película, al acercarse a todo este tema de las monjas, los niños robados, la España franquista, los años 70 y tal. Supuestamente se basan en hechos reales y al principio mantiene una cierta ponderación, entre otras cosas también por el personaje principal, que es una tatuadora, Nora Navas, que investiga pues esos hechos. Pero luego ya se desvela, vamos, se va estropeando todo, porque además la película no tiene muchos medios, ¿no? Se nota muchísimo a ratos que esta vasca Ana Marugarren, que es quien la ha escrito y que ha sido montadora, no ha conseguido mucho dinero, ¿no? Y acaba siendo muy tendenciosa, muy panfletaria, muy poco sutil. Vamos, incluso la serie de televisión que se hizo sobre este tema es mucho mejor que esta película, que yo creo que va a pasar muy desapercibida.
Bueno, si tienes pequeños en casa o te sientes pequeño, Jerónimo nos cuenta ahora película animada del Oriente. Escucha, se llama Liffy, una gallina tocada del ala.
Primero que escapas de la gran hacia lo desconocido y ahora te trasladas a la ciénaga y vas por ahí diciendo que Spatos es tu hijo. Pertenecéis a especies y modos de vida distintos.
¿Qué pasa con ser diferente?
Ay, las bandas sonoras, esta banda sonora inmediatamente se detecta que es japonesa, ¿eh?
Sí, bueno, más de japonesa es coreana.
Fíjate, coreana.
Surcoreana, pero la verdad es que se influye muchísimo, pues ya sabes que el gran... digamos, rey de la animación es Japón. Ah. Y luego influye muchísimo en Corea, donde se están formando muchísimos animadores que están trabajando para todo el mundo. Y esta es una película que aúna un poco la influencia japonesa en la narración de la historia con la influencia del nuevo cine occidental. Aunque es una película hecha en 2D tradicional, con algún elemento de estos en 3D, pero sobre todo es 2D. Es una fábula moral, un poco en plan Patito Feo, que en esta es una gallina que se escapa de la granja en la que está y acaba en un bosque convirtiéndose en madre de un patito que se ha quedado huérfano. Lo que sorprende esta película es que es bastante dramática. O sea, en ese sentido yo creo, me gustaría que la viese algún pedagogo, porque me da la impresión de que sirve bastante bien para explicar a los chavales temas difíciles como la muerte de nuevo, o como la maternidad, o como la integración racial y social. Es interesante, es una película que en ese sentido me ha gustado. Ganó el premio a la mejor película de animación para niños en el Festival de Sitges del 2011. Fíjate lo que ha tardado en estrenarse. Pero bueno, es bueno conocer este tipo de productos así minoritarios, porque a veces te salvan de una necesidad de llevarse a los chavales al cine. O sea que es más para niños pequeños, pero es interesante la película, no está mal.
La siguiente propuesta, que se estrena este fin de semana, tiene que ver con el género de los documentales. Su título:
Gabor había sido director de fotografía. Si alguien puede ayudarme a filmar la ceguera, ese es Gabor.
Yo, de director de fotografía.
Sí, yo no veo.
Es complicado ser director de foto sin ver.
Gabor, ¿de qué va esta película o este documental?
De un director de fotografía al que le piden que dirija la fotografía de un cortometraje, siendo ciego. Y entonces, es muy interesante. Es un de origen húngaro, Gabor Bene, que se quedó ciego hace 10 años. Entonces, a un bonaerense afincado en Barcelona, Sebastián Alfi, le ofrece una fundación boliviana de ayuda a la gente no vidente para que recupere la vista, que haga un cortometraje. Y entonces le pide la cámara a este director de fotografía y dice: ¿y por qué no me dirige la fotografía? Ya que estamos hablando de no videntes. Entonces es todo un viaje cinematográfico.
O sea,
dirige
la fotografía un ciego.
Sin ver, esto es. Fuera. O sea, con ayudante, por supuesto, claro, de cámara y con lo otro, pero él sabe los movimientos, sabe manejar la cámara, se imagina las escenas tal y como se la definen y dice: pues vamos a hacer un plano cenital por encima de las pinturas de este pintor que se está quedando ciego. Y el plano es sensacional, precioso. O sea, es muy bonita la película, es un viaje más humano, digamos, y muy cinéfilo. Al que le guste la cinefilia, pues va a descubrir cómo se rueda las emociones humanas muy fuertes. Y está bastante bien, a mí me ha gustado. Es una película muy sentida, corta, de una hora escasa, una hora y seis minutos, que es bonita. Es un acercamiento al mundo de los invidentes muy, muy, muy humana.
Jerónimo, no te vayas, permíteme una pausa porque quiero que me recomendes un DVD que acabe de entrar en el mercado. Quiero que me hables también de una recomendación para este finde, si no vamos al cine, ver algo de cine clásico en casa, en un momento.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y con Jerónimo José Martín hemos desgranado la cartelera de cine. Vamos con un DVD que acabe de irrumpir en el mercado. ¿Qué nos recomiendas, Jerónimo?
Pues mira, para seguir con cine español, ya que ha habido una buena película española esta semana, Betty Boo, y se han seleccionado esta semana, ya sabes, las películas para los Oscars, pues una buena película acaba de salir en DVD, Kamikaze, de Al Pina.
Vamos a recordarla.
Debido al temporal se ha cancelado el vuelo. Los pasajeros que lo necesitan serán realojados en un hotel.
Estoy atrapada en Rusia.
¿Qué hace una dama con tanto sentido del humor en la estepa rusa?
Vengo de un encierro de mi marido.
Cuéntame, recuérdame de qué iba la película.
Pues mira, iba de un tipo que es de Kazajistán, atormentado por un hecho trágico del pasado, que se ofrece voluntario para hacerse estallar en pleno despegue de un avión de pasajeros que sale de Moscú. Ajá. Con destino a Madrid. Es un no es que sea yihadista, pero él está horrorizado con Occidente. Entonces justo cuando va a explotar, pues se cancela el vuelo y los llevan a todos a un hotel ahí en mitad, perdido de la estepa, todo lleno de hielo. Y claro, se va encontrando con personas de argentinos, con españoles. Claro, y el argentino es Eduardo Blanco, que es un cómico sensacional. La española es Carmen Machi, que ya la hemos disfrutado este año también en Ocho Apellidos Vascos. Y luego está Verónica Echegui. Alex García, que es el que interpreta al yihadista este, que no es yihadista realmente, ¿no? Pues se va enamorando poco a poco de todos ellos. También está Héctor Alterio. Y es una pena porque es una película que ha pasado un poquito más desapercibida con todo el fenómeno de Ocho Apellidos Vascos. Sin embargo, es una tragicomedia estupenda que yo creo que puede servir también de referencia para futuras películas españolas, porque está muy bien hecha. Es una película coral, digamos, menos rotunda que Ocho Apellidos Vascos, pero también con ese tono, digamos, amable, que no irrita a nadie, que está hecha para todos los españoles, que no solo para unos cuantos. O sea, creo que este año ha sido muy importante para el cine español en ese sentido, no solo por Ocho Apellidos Vascos, sino también por El Niño, por Kamikaze, por La Isla Mínima, que llegará dentro de poco. Y creo que recordar Kamikaze ahora en DVD, que mucha gente no la habrá visto, pues es una buena idea, ¿eh?
Ahora que hablas de cine español, ya tenemos las tres películas nominadas, ya me decías, sí. Que van a competir para saber cuál será finalmente la que vaya a la ceremonia y a la entrega de los Oscars. ¿Cuáles son las tres pelis?
Pues mira, la de Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados, ya triunfó en los premios de CEG y en los Goya el año pasado. Y
esta es la que se va a Nueva York porque está allí el amigo, el primo o algo de eso, ¿no?
Esta es la película del profesor este de Albacete, que se va al rodaje en Almería. La John Lennon, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? Es que claro, ya hace, claro. Ha pasado mucho tiempo de esta película. Pero bueno, es buena, a mí me gustó bastante. Luego también ha sido seleccionada El Niño, que a mí me parece una de las mejores películas de este año, desde luego. Y luego, sorprendentemente, 10.000 kilómetros, que era un melodrama con casi solo dos personajes y alto componente erótico. A mí no me gustó mucho, pero se han movido muy bien, parece ser, y le han quitado el hueco a lo que todo el mundo decía que iba a salir, que era La Isla Mínima, que a mí me ha gustado bastante, que competirá en San Sebastián, que puede llevarse premios en San Sebastián, y que sorprendentemente no va a estar en esa terna. Yo de esas tres, yo creo que tiene más posibilidades la película del niño, aunque la de Trueba también me gusta. Y como la historia es de John Lennon, a lo mejor, mira, les hace gracia ahí en Hollywood.
Oye, ¿y cuál es el procedimiento ahora? ¿Quién decide finalmente cuál de las tres va?
Es una nueva votación de todos los académicos de la Academia de Ciencias, de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España, que yo no sé qué fecha tiene cuando saldrá, y ya sale elegida una, que es la que propone la Academia, y luego ya eso llega ya a la Academia de Hollywood, se ve por los académicos, y ellos hacen una primera selección, no sé de cuántas películas, y luego ya hacen una última de 4 o 5, que son las candidatas finales, ¿no? Un largo proceso, difícil.
Bueno, pues atención, porque le pido a Jerónimo que nos rememore, que nos recuerde un clásico, por si este fin de semana queremos quedarnos en casa. Fíjate, primero sintonía, amigo. Eso es. Un clásico que en cuanto oigamos, en fin, a mí se me pone la carne de gallina. Vamos a escuchar esta recomendación de cine clásico, Braveheart.
Hijos de Escocia, soy William Wallace y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres.
William Wallace, Escocia, referéndum, fíjate si está de actualidad, ¿eh?
Totalmente, es verdad. Mira, no lo había pensado, ¿eh? Yo no lo había elegido por eso, sino porque acaba de salir, hace nada, el 3 de septiembre, la edición premium de 20 aniversario de esta película de Mel Gibson, que ganó 5 Oscars y que es un clásico.
¿Edición premium? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me llevo a casa?
Bueno, pues es que ya han debido sacar la edición coleccionista, la edición de todo. Esta lo que tiene como contenidos adicionales exclusivos es el guión completo, lo cual es muy interesante, porque es una película que es muy comercial, a la vez muy potente de todos los puntos de vista. Tiene postales y tiene unos extras nuevos que supongo serán entrevistas novedosas a Mel Gibson y a los demás. O sea que vale la pena el aficionado, después de que ya tenga en su casa la edición especial la edición para coleccionistas, ahora llega la edición premium con motivo del 20 aniversario. A mí me gusta mucho, desde luego la banda sonora de James Horner es sensacional. Hombre.
Bueno, pues que se preparen porque además es película larguita, ¿eh? Así hombre, que hay que preparar un gran cantidad de palomitas, o por lo menos a mí me encantan los sándwiches de mortadela con aceite de oliva cuando veo cine.
Eso suena bien, ¿eh? Ya te, 177 minutos de sándwich de mortadela con oliva, esto me gusta, ¿eh?
Vamos, bandas sonoras que merece la pena que destaquemos esta noche, su autor español, la película Hércules. Fernando Velázquez, ¿quién es?
Pues mira, Fernando Velázquez es un vasco que lleva ya tiempo triunfando, es joven todavía, pero lleva triunfando bastante tiempo y ha compuesto bandas sonoras muy variadas, por ejemplo El Orfanato, Lo Imposible, que con ellas ha ganado un montón de premios.
Los Hijos de Julia, Los Ojos de Julia.
Efectivamente, Los Ojos de Julia. O sea, ha tenido sobre todo, se la ha identificado sobre todo como un especialista en cine, digamos, de intriga, o digamos denso en ese sentido. Pero bueno, ha hecho también a Zipi Zape y El Club de la Canica, ha hecho 8 Apellidos Vascos, por cierto, es el autor de la banda sonora. Y claro, ahora no es su debut, porque ha hecho ya otras cosas fuera de España, y de hecho está preparando la siguiente película de Guillermo del Toro, si no me equivoco, también es suya la banda sonora, pero este trabajo que ha hecho para Hércules es meritorio, porque es una película épica, la antigua usanza, un poco con tonos de Milo Rotza y los 10 mandamientos y Ben-Hur y cosas de estas, películas épicas de ese estilo, que yo creo que le ha quedado muy bien, y de hecho fuera de España me consta que ha sido de las cosas más elogiadas de esta película, que en fin, es entretenida pero nada más, o sea que, y lo mejor es eso, la banda sonora de Fernando Velázquez.
Bueno, y una banda sonora que hoy debemos concitarnos con ella, lo último de Clint Eastwood, Jersey Boys, los chicos de Jersey, no confundir con los chicos del Jersey, ¿eh? Pedazo de banda sonora, ¿eh?
Sí, este es el último tema, es en el tema en el que Clint Eastwood dice, oye, que yo también sé hacer musical, pues sabes que la película no es un musical estricto, aunque lo ha adaptado, él se la lleva a su terreno y es más bien un melodrama con canciones. Pero en este tema, que es el tema de créditos finales, él demuestra que sabe hacer musical también estricto, y yo creo que está muy bien escuchar estas versiones que han hecho los componentes del reparto de la película, que han salido de los mejores cantantes de las diversas versiones que se está haciendo el musical en todo Estados Unidos, en Nueva York, en Las Vegas, en Los Ángeles, y bueno, están muy bien interpretadas. A mí me ha parecido una buena película, a pesar de que no ha tenido el éxito que se esperaba en Estados Unidos y que ha tenido alguna mala crítica. A mí me ha gustado mucho, desde luego, y la banda sonora es espléndida, la recuperación que hacen de los grandes títulos de The Four Seasons y de su líder, ¿no?, de Frankie Valli.
Con música te recibí, con música te despido, y precisamente comparte esta banda sonora original, Jersey Boys, Jerónimo José Martín. Gracias, hasta la próxima madrugada.
Gracias a ti, un abrazo.
Vamos al boletín, después seguimos y entraremos en el maravilloso mundo de Agatha Christie. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, and if it's quite alright.
You're just too good to be true.